Última hora en COPE.
Estar informado.
Menos de 7 horas para que abran los colegios electorales para las elecciones europeas de este domingo. Todo está listo en estos más de 22.000 colegios o locales electorales que están repartidos por todo el territorio nacional. 38 millones de españoles estamos llamados a las urnas en una cita electoral en la que nuestro país elegirá 61 europarlamentarios de los 720 totales. Todo en unas elecciones que habitualmente tienen menos abstención que ninguna. Algo en lo que se han centrado todos los partidos durante la campaña. Maribel Sánchez.
Los grandes partidos se dirigen siempre en el último tramo de la campaña a los indecisos, pero en el caso de las europeas es mucho más evidente porque estamos hablando del 35% del electorado, hasta el punto de que muchos de ellos no llegan a decidirse por ninguna papeleta y la abstención suele ser altísima. De hecho, salvo en las de 2019, que coincidieron con municipales y autonómicas, la mitad del censo electoral se suele quedar en casa. En esta ocasión, además, el propio CIS de Tezanos calcula que 2 de cada 10 votantes del PSOE no saben por quién decidirse o si se levantarán del sillón para ir a votar. En mayo eran solo el 9,5% y es que se ha duplicado el porcentaje en solo 2 semanas. En el caso del PP, sus indecisos crecieron hasta el 17%. Les llaman el colectivo BAI porque no saben a quién votar, si lo harán en blanco o se van a abstener. Y han sido la diana sobre la que apuntaban también los de Sumar, que tienen cerca de un 40% de votantes que deciden a última hora, o los de Vox, que son los que lo tienen más claro, con solo el 23% de indecisos.
Además, este lunes se constituye la mesa del Parlament de Cataluña. Este nuevo Parlament se constituirá en una sesión que se prevé compleja y en la que Esquerra Republicana puede optar a la presidencia de la Cámara. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Todo hace pensar que lo que pase mañana en el Parlament lo vamos a saber prácticamente en directo. Las negociaciones para constituir la mesa siguen abiertas, con la incógnita de quién presidirá la Cámara catalana. El PSC pide que se respeten los resultados del 12 de mayo, mientras que los partidos independentistas intentan acordar lo que llaman mesa antirrepresiva. Quieren asegurarse una mayoría independentista, dejando fuera a Vox y PP, y quedarse también con la presidencia de la Cámara. Una alternativa a esta mesa antirrepresiva está en manos del PP y de los comunes. El Partido Popular podría repetir la fórmula del Ayuntamiento de Barcelona que dio la alcaldía al socialista Jaume Collboni. Sin embargo, los comunes no están por la labor y descartan cualquier pacto con el PP. Y aún habría un tercer escenario, que no se llegue a ningún acuerdo, que cada partido vote a su propio candidato y en ese caso la presidencia de la Cámara sería para el PSC. Por si fueran pocas las incertidumbres, el voto telemático de Carles Puigdemont y el exconsejero Lluís Puig está en el aire. El Constitucional ha anulado este voto telemático, pero los independentistas amenazan con desafiar al tribunal y permitir estos votos.
Y el coronavirus vuelve a golpear con fuerza en estas semanas previas a los meses de verano. La incidencia del virus ha subido un 30% en la última semana, aunque la gravedad de los ingresos hospitalarios es baja. Tan solo el 4% de los casos supone un ingreso en la UCI. Números por encima de los que provoca la gripe, pero que no suponen gravedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz juega su primera final de Roland Garros, Manu Arenas.
A partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego, Carlos Alcaraz intentará cumplir su sueño, ganar Roland Garros. Enfrente tendrá el alemán Zverev, que eliminó a Rafa Nadal en primera ronda. Esto es lo que dice el murciano sobre cómo será el partido.
Yo creo que es uno de los pasos más complicados que hay, ganar las finales. Son complicadas, yo no lo voy a negar. O sea, tengo la imagen en mi cabeza de poder levantar el trofeo, pero es un, voy a decir, un largo recorrido, porque el partido yo creo que va a ser durísimo, voy a tener que pelearlo, tácticamente voy a tener que jugar muy muy bien si quiero ganar. Pero al final yo también tengo, hay una frase que me repito mucho, que las finales no están para jugarlas, sino están para ganarlas.
La selección española de fútbol viajará a Alemania a las 5 de la tarde después de ganar 5-1 a Irlanda del Norte. Fernando Alonso y Carlos Sainz no han tenido suerte en la clasificación para el Gran Premio de Canadá. Fernando saldrá sexto y Sainz en la 12ª posición. El Real Madrid de baloncesto gana el primer partido de la final de la Liga Endesa. Y en balonmano, el Barcelona jugará la final de la Champions a partir de las 6 de la tarde.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya estamos aquí, 5:02 y 5:01 en Canarias.
La Noche con el Grupo Risa.
es la segunda hora de transmisión de este programa radial. Magnífico empezar, ¿no? Con este engaño de masas que fueron Milli Vanilli.
Os tengo que contar un par de cositas respecto a esto.
¿Ah, sí?
Y es que el pasado mes de marzo se estrenaba, y ya se puede ver en plataformas, la película alemana Girl, You Know It's True.
Por favor.
Que con ese título y esta música pues nos cuenta la historia de Milli Vanilli. Yo no sé si ha sido especialmente desde el biopic de Queen que hemos visto desfilar un puñado de películas basadas en la vida de artistas. Tenemos el de Elton John, la de Whitney Houston.
Sí.
Pero para seguir en racha, esta peli nos cuenta desde el punto de vista de los protagonistas la historia de cómo dos bailarines y modelos pasaron a ser estrellas de la música a base de hacer playbacks de canciones en las que ni siquiera habían puesto ellos la voz. Bueno, pues esta peli me la estuve viendo estos días.
Sí.
Desde el principio se le da el protagonismo debido a la figura de Fran Farian, el productor, el ideólogo de todo el montaje. Que engañó a los chavales primero con el contrato, con la idea de que acabarían cantando y hasta con la pasta que generaban, y él convenientemente se iba quedando. Hay que recordar que este señor, Fran Farian, ya había sido el responsable de otro full musical anterior, Bonnie M.
Ah, muy bien.
Así que no entiendo cómo esta circunstancia no hizo saltar las alarmas de toda la industria del disco americana antes de llegar a darles un Grammy a los chavales. En una ceremonia en la que nadie hasta entonces hacía playback, todo el mundo cantaba, y ellos es que no pudieron cantar, o sea, no, es que no cantaban ellos.
Claro, fue un pequeño problema.
Oye, Bob, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué has visto el documental este? Vamos, ¿los afectados cuentan también su versión de la historia? Uno, ¿y si lo hacen es verosímil?
Es muy verosímil, y además lo curioso del tema, de la trama, es descubrir que había un empeño por parte de ellos dos, sobre todo por parte de Rob, de convertir ese sueño en realidad, en el sentido de que querían realmente cantar y se llegaron a preparar para ello. O sea, tomaron clases de canto, físicamente se cuidaban bastante, bueno, excepto cuando cometían excesos por culpa de las fiestas y demás. Pero les enojaba mucho tener que seguir representando un papel. Llegó un momento en que esto fue insostenible, sobre todo por las tensiones que había entre Farian y Arista, los representantes que tenían Robin Fagg en Estados Unidos, que les obligaban a hacer una gira de conciertos, y claro, es que ¿cómo iban a hacer una gira si no cantaban? Entonces, en un enojo de Farian, pues dio una rueda de prensa y abrió todo el melón. Y a esta rueda de prensa le siguió otra que dieron los chavales, en la cual pues tuvieron que explicar que efectivamente ellos eran la fachada.
Está muy bien esto, o sea, además lo bonito es que al principio lo has comparado con Queen y con Elton John, diciendo, artistas grandiosos, Queen, Elton John...
A partir de estos grandes artistas, ya los que no son igual tan grandes se suman a cabo.
Te imaginas que sale una que se descubre que Elton John no sabe tocar.
Y sobre todo que los actores que han elegido para interpretar a Robbie Fab lo bordan. O sea, es que bailan fenomenal, se parecen físicamente una barbaridad, pero solo tienen un defecto. Y es que ellos no cantan.
Tampoco.
La película se puede de momento alquilar para ver en Prime Video. Y la verdad es que si tienes un ratito así, tonto, que no sabes lo que hacer, estaba bastante curiosa.
Nosotros eso en Flixolé no hacemos, ¿no?
No, en Flixolé esta película de momento todavía no está. No sería raro encontrársela, porque me suena que es de una distribuidora un poco rara y Cerezo le van ese tipo de cosas. Y siguiendo con el tema esto de los fakes...
¡Locobox! ¡Hombre! ¡Locobox!
Es que no lo he contado hasta ahora, pero a mediados del mes pasado se estrenó la película Disco Ibiza lo comía.
Oh,
que, por cierto, a la presentación en Madrid acudió Xavier Font, el líder del grupo, que contó allí mismo que padece cáncer de próstata, cosa que me parece un poco, no sé, fuera de lugar aprovechar una circunstancia como esta, que es la presentación de una película en la que hablan de ti, sí, para hacer este tipo de anuncios. O sea, no me parece muy propio. Para que os pongáis un poco en situación, en circunstancia, Xavier Font ya tiene 60 años. O sea,
ahí está.
No es un chavalín, quiero decir. Es que la historia de Locomía nos devuelve otra vez a finales de los años 80, principios de los 90. Pero no sé si os acordáis que hace unos meses hablamos de cuando se estrenó en Canal Plus el documental de 3 capítulos sobre la vida de Locomía.
Sí, lo comentamos.
Bueno,
aquí.
Pues Disco Ibiza Locomía es una película biográfica que está dirigida por Quique Mayo, que cuenta la historia del grupo. El actor que interpreta a Xavier Font, que es el que tiene más peso específico, es Jaime Lorente, lo hace bastante bien. Alejandro Spacer hace de Carlos Armas, otro miembro de Locomía, el italiano. Iván Pellicer hace de Manuel Arjona, que yo creo que no le dan el protagonismo debido en la película, porque era la primera pareja de Xavier Font y fue el que se llevó un poquito más las partes duras de la personalidad de Xavier. Y luego Emma Suárez hace de Lourdes, de la diseñadora que siempre estuvo al lado de ellos desde el primer momento. Alberto Amman interpreta al mejor papel de la película, que es el que me gusta a mí, el del productor. José Luis Gil, que para el que no haya visto el documental, que es muy recomendable por cierto, es la figura, la mano negra que está detrás de todo el movimiento Locomía. O sea, no solamente es el responsable de coger al grupo, sacarlo de Q y traerlo a Madrid para grabarles un disco, sino que encima es la voz detrás del primer single. Disco
Ibiza. En Donosti también había una discoteca que se llamaba Q.
Loco Ibiza. Fíjate, es que
es una gran aportación. Loco
Ibiza. Es que si no lo decía, reventaba.
Oye, es que aquí donde lo veis los más jóvenes, es que claro, dice 60 años, que han pasado 35 años, 35, ¿eh?
A ver, la película yo creo que va a pasar por los cines sin pena ni gloria, porque de hecho en algunas salas ya la han retirado, pero al que le guste el tema, la verdad es que se va a encontrar con un producto bastante bien hecho, muy respetuoso con el documental, que es la única fuente de información que tenemos hasta ahora, pero coinciden por lo menos. Está muy bien hecho los efectos especiales de incrustar a los Locomía dentro de programas de televisión de la época, sobre todo en el que sale Concha Velasco.
Sí.
Y está muy bien. Cuenta también la parte menos visible de cómo la fama afecta a la gente del grupo, el subir y el bajar, ¿sabes? Y fijaos, o sea, es que es lo que decía antes, al principio, después de lo de Queen, ha sido todo biopics sobre grupos musicales.
Además, ahí de la misma catadura, Freddy y Locomía, perfecto, y todo maravilloso, todo no, fantástico.
Pero Milli Vanilli y Locomía sí que están bastante relacionados porque
sí, eso sí.
Es la historia de otro gran fake. O sea, vamos a decirlo claro, Milli Vanilli no cantaba y Locomía tampoco.
A ver si sacan el biopic de Nebulosa.
No, que eso sí cantaba.
Eso sería un documental muy cortito.
Sí, ese sería un corto de animación. Bueno, ya está marcándonos naturalmente Mazinger Z, el comienzo, la inauguración oficial de las Hora Vintage de esta semana. Siempre echando la vista atrás, mirando por el retrovisor para encontrarnos con ¿qué esta semana?
Bueno, pues las semanas anteriores hemos estado revisando los rankings de los años 80 y 90 de las canciones con más reproducciones en streaming. Las ¿sí? hemos estado viendo por décadas, por plataformas, y la representación española en estas listas era prácticamente nula. Así sí. que para compensar hoy un poco, os traigo las 20 canciones de los 90 con más pinchazos en streaming exclusivamente de artistas españoles. Ha sido difícil filtrarlo porque cuando te pones a buscar esto, pues se te cuela un Maná, se te cuela un Marc Anthony, se te cuela un Ricky Martin. Pero intentaré que no sea así, sobre todo porque quería circunscribir la lista exclusivamente al tema patrio.
Sí, o sea que hoy es, digamos, Producto Interior Bruto, ¿no?
Bueno, pero bruto, muy, no sé. Sí. Muy interior, producto muy interior. Lo más interior que he sido capaz de filtrar, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Ha sido complicado elaborar un poco la lista porque las IAs no se ponen de acuerdo en las posiciones. Y hay canciones que van entrando y saliendo dependiendo de si optan las inteligencias artificiales por darle más peso a las reproducciones en YouTube que a las de Spotify. No vamos a tener en este caso un ranking para cada plataforma, vamos a hacer un ranking en el cual hay empates técnicos, o sea, hay varias canciones que ocupan la misma posición. Vale, entonces, canciones de grupos o intérpretes españoles de los años 90 con más reproducciones en Spotify y YouTube y más relevantes en la historia de la música de este país. Puesto número 20 para Antonio Vega con El sitio de mi recreo. Obra maestra, yo creo que está muy baja en la lista.
Sí. ¿Dónde se creó la primera luz? Junto a la
semilla del cielo azul. Volveré a ese... No sé si habéis escuchado la versión que hay de esta canción con Emilio Aragón.
Sí, muy bonita.
Preciosa.
¿Cuántas reproducciones tiene esta?
No tengo listados el número de reproducciones, no tengo reproducciones, porque además, insisto, o sea, tengo el dato de YouTube y de Spotify, entonces ha sido una lista un poco hecha en plan medias ponderadas. De algunas sí que te las puedo decir. Por ejemplo, sí, de la siguiente posición 20.2, por decirlo de alguna forma.
Bueno.
Este temazo tiene 110 millones de reproducciones en YouTube, ¿eh?
¡Ole!
¡Ole! Oye, Enrique Cerezo, ¿te gusta esta frase, esta palabra que ha dicho el Gopher como título de una de tus pelis? Medias ponderadas.
Medias ponderadas. Oye, está muy bien puesta, ¿eh? Lo de ponderadas no entiendo, pero medias, o que son medias, me encantan. Ya, no solamente en Atleti, sino...
Bueno, no lo hemos dicho. Están sonando Son Azúcar Moreno y el tema es Vende Bórame Otra Vez. Vamos al número 19.
He muerto y he resucitado.
Seguimos con la alegría en la radio.
La alegría de la huerta.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy, algo ha empezado.
Pero a tu lado de los secretos, la canción que Enrique Urquijo le dedicó a su hija María.
Todos mis poemas.
En la posición 19 de las más reproducidas de los años 90 en Spotify y YouTube. También en la posición 19.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó.
1999,
M-Clan. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
115 millones de reproducciones en YouTube.
No hay señal.
Perdonad mi ignorancia musical, pero esto es una versión, ¿no?
Sí, hombre, sí, es un tema de la Steve Miller Band, es el Rain from the Stars.
Perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bueno, yo creo que en esta lista nos vamos a encontrar con pocas posiciones que sorprendan, pero esta podría ser una de ellas.
Hombre.
¿Ves?
Yo no me voy a la razón, como que olvidarte.
Navajita plateada con Noches de Bohemia. Tema del año 1998, si no me equivoco.
Yo no sé si me ha sorprendido más el Devórame Otra Vez de Azúcar, pero tampoco fue un single así, no fue Bandido, no fue Solo Se Vive Una Vez, no fue Snaver, deja de ser una versión. Bueno, está bien.
Yo creo que el peso específico de las reproducciones de Azúcar Moreno son de Latinoamérica, sobre todo. Fíjate, del siguiente tema sí que tengo el dato.
Y me he enredado siempre entre algas, araña contra los dedos.
120 millones de reproducciones en YouTube para Sirena Varada de Héroes del Silencio del año 93.
El destino y el mordisco.
Tengo la sensación de que a las IAS le gusta especialmente Héroes del Silencio, ¿eh?
¿Sí? ¿Con cuántas IAS has hablado?
Pues he hablado con dos.
¿Sí? ¿Y discuten entre ellas? ¿Debaten?
Pues no, porque las tengo las dos puestas en el mismo móvil y no puedo interactuar con ellas a la vez. Tengo que hacerlo primero con una y luego con la otra. No eres el primero que tiene esta idea, ¿eh? Porque ya se ha hecho el experimento de enfrentar a dos IAS con dos teléfonos y la verdad es que el resultado es bastante curioso. Se ponen a hablar ellas solas y las puedes dejar ahí.
¿Sí? ¿Pero esto es un debate electoral?
Totalmente.
Cuando las estrellas se apaguen.
Bueno, vamos a la posición 17.
¡Vamos!
Fijaos que esta lista está súper abierta, porque hay temas que están muy al principio de los años 90 y muy a finales de los 90, como este, por ejemplo, de Fito, del año 98.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento.
La verdad es que el final de los 90 fue una explosión de Fito total.
Sí. O sea, el cambio, ¿no? Ahí de Platero y tú a Fito Fittipaldis por la boca. Vive el pez.
Vamos con la otra posición del 17. Yo creo que esta ha quedado un poquito baja en la lista, ¿eh?
Sí. Lo nuestro duro.
Año 1999.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
125 millones de reproducciones en YouTube.
Estrellar.
Y dicen aquí las notas compuestas en una noche de insomnio.
Yo por rey.
Sí.
Yo estaba pensando, pues como todas.
No, pues, todavía, compuesta en una noche dormido.
A las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios.
y escarcha en el pelo.
Insisto, estamos repasando las canciones no más representativas de los años 90, cuidado, no es una lista de popularidad, sino de las que tienen más reproducciones en YouTube y Spotify. Posición 16. No es la única canción de Pau en esta lista.
Hoy hace 4 años que nos dejó Pau Donés, 9 de junio.
¿98? ¿97?
Yo creo que esta era del 96. ¿No? Yo creo que la primera que conocimos fue El Lado Oscuro. Es que la flaca.
Es que la flaca, sí.
Año 96.
Sí.
Esto es lo que me pasa por hablar de cabeza. Seguimos todavía en la posición 16. Ya lo decía, a la IA le gusta mucho Héroes del Silencio. Y francamente no entiendo esta canción en esta posición, ¿eh?
No me chavata, pero es la primera vez que la escucho.
Claro, es que esto es deshacer el mundo. Entonces no... Quiero decir, hay canciones de Héroes bastante más conocidas que esta, bastante más populares, y me sorprende que haya tenido 130 millones de reproducciones en YouTube, ¿eh?
Esta no me acuerdo, ¿en qué disco estaba?
Esta estaba en Avalancha.
Vale.
Disco del 95, si no me equivoco. Pero espérate, que no hemos acabado. En la posición 15.
Las palabras,
hombre,
fueron avispas y las calles.
Esto sale con 135 millones de reproducciones también en YouTube. La chispa adecuada. Mismo disco, mismo año. La canción, yo creo, de las más rayantes en cuanto a letra de Bunbury. Está llena de referencias filosóficas extrañas. De hecho, me parece que el título original era Bendecida 2.
Además, tratándose de Bunbury, es raro encontrar referencias filosóficas.
Sí, pero en esta especialmente, ¿eh?
Sí.
Vamos con el puesto 14.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas.
Pájaros de Barro, Manolo García.
Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
140 millones de reproducciones en YouTube.
Hago pájaros.
Me hace gracia porque una de las notas de este tema pone aquí: grabó esta canción en su estudio casero. Sí, lo que hoy no sería nada extraño. Pero claro, en los años 90 era bastante novedoso.
Sí, sí. Joder, échale también, ¿no? Era 96, por ahí, 95-96. Pues ya eso de tener el estudio casero estaba muy bien. Claro, en aquella época.
Una circunstancia particular, sí. Vamos con una incursión curiosa en la lista.
A ver.
Puesto 14, La Oreja de Van Gogh.
Hace muy bajito, porque tiene tanta luz este...
De su primer disco, en el cual ellos no tocaban, como Milli Vanilli. No, esto es una cosa que se supo a posteriori. O sea, en aquella época los chavales del grupo no eran todavía suficientemente buenos tocando instrumentos.
Entonces
la discográfica tomó la sabia decisión de poner a músicos de estudio a grabar las canciones del disco mientras les daban tiempo a ellos para ir ensayando de cara a prepararse la gira y los bolos.
Ya aprenderéis, mientras tanto...
Un saludo al batería del grupo, a Richard.
Siempre.
Gran fan del grupo Risa. Y la admiración es mutua.
Y vamos con otra curiosidad de esta lista en la posición 13. Nos encontramos allá Baila Sola.
Te has llevado solo lo que yo quería.
Barra.
Un poquito de barra ahí, ¿eh?
Un poquito de barra, sí.
Un poquito de barra.
Oye, deberíamos llamar un día a Marilia, a ver cómo
sí.
está.
Sí, yo quiero llamarla ya. Ahí estamos.
Amores de barra.
¿Os acordáis de quién era la productora de este disco del 96?
¿Era Benavides ya?
Sí, señor, Benavides. Vamos al puesto número 12 con una canción que le encanta a Mata.
Que me deje llevar.
¿Qué pasa?
Puede que levante la voz.
Puede
que me arranque.
Extremo duro.
Que me arranque. A ver qué me dice después.
150 millones.
de reproducciones en YouTube.
Quiero ser tu perro fiel.
Ay, me dice la IA. La canción es un reflejo de la vida turbulenta y rebelde de Robin Iniesta.
Claro. Pero es verdad, Mata, tú eres muy de Robin Iniesta, ¿eh?
Mucho, mucho. Y de su hermano Andrés también.
Me dice que estoy de colorío.
De colorío.
Pues deja la guapa, Sócrates.
Sos payaso.
Lo que más me gusta son las respuestas obvias de la IA cuando les dices, cuéntame algo sobre este tema. Y te dicen cosas como, por ejemplo, una de las canciones más emblemáticas de... Eso yo creo que prácticamente lo dice en todas las posiciones. O sea, tenemos a Luz en la posición número 11, nota de la IA. Una de las canciones más emblemáticas de Luz Casal.
Sí.
Poderosa interpretación. Pero chico, pero si me puede decir otra cosa un poco menos obvia. Posición número 11, insisto, Pancho Varona es el responsable autoril de la canción.
Es otro Pancho.
Sí,
ah, vale.
Pancho Varona. Y seguimos con otra de las preferidas de la IA. Flipa, ¿eh?
Es que la IA que consultas tú, que es de Zaragoza, la IA, ¿o qué?
Cualquiera lo podría decir, ¿eh?
En vez de la IA es la ya.
160 millones de reproducciones para este Entre dos tierras de Héroes.
Qué bonita.
Dice, es conocida la canción por su riff de guitarra.
Sí. Pero no es emblemática.
Sí.
Ah, vale.
Dice, considerada una de las mejores canciones de rock en español de la década.
Sí.
Emblemática. Estamos aproximadamente en la mitad de la lista. O sea, yo creo que tengo todos los años mal apuntados, porque esto dice que es del año 94, no puede ser, es anterior.
¿94? Yo creo que no.
Me suena al año 90, 91, o sea que...
Por ahí.
Dice la IA, esta balada reflexiva es una de las más emblemáticas del grupo.
Emblemática, claro.
Pero además, joder, se ha fijado enseguida, ¿no? Dice, ah, joder, ¿cómo hemos cambiado? Dice, pues balada reflexiva, estaba reflexionando sobre los cambios. Claro.
Bueno, pues la IA tiene una preferencia clara por Héroes del Silencio, pero tiene otra también bastante evidente por este grupo que vamos a escuchar a continuación.
Y a la orilla del río, y me quedaba sola.
Ahí va.
Y que te habías dormido.
Posición 9, Estopa, 175 millones de reproducciones en YouTube.
No ato de tu pecho.
Aquí no dice nada de emblemático, afortunadamente. Dice que el vídeo fue grabado en el barrio donde crecieron los hermanos Muñoz, en Cornellá.
Yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Y vas sabiendo
las... Y ya ocupándose en la posición número 8.
¡Oh, yeah!
¡Oh, yeah!
Una de las canciones más emblemáticas de Revolver.
Genio.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente.
¿Está reflexiva o no es reflexiva, ¿no?
Es irreflexiva.
Ah, no, lo único que añade la IA es que estaba en el básico.
Oye, ¿hay baladas irreflexivas?
Seguramente sí,
muchas.
Para perderse en ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto.
Seguimos con los favoritos de la IA.
Venga. Buenas tardes.
8.2 para La raja de tu falda de Estopa. 180 millones de reproducciones en YouTube. A ver, dice la IA que esta canción está inspirada en una historia real de David Muñoz, que persiguió a una chica con la moto. No sé si será verdad.
Y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha.
Pasamos a la posición 7.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus
venas. Anda, que si no, no sabemos el año de este disco.
El talismán de tu piel,
1996.
En tu montura caerán las riendas.
Es Rosana con El talismán.
Desesperados.
Espérate, una de las canciones más emblemáticas del artista.
Sí, sí. Y de vuestra historia también.
Sí, 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 es verdad, ¿eh?
Sí, debe haber muchas reproducciones del mismo. No, no, pero está muy bien, naturalmente, por favor. Talismán de la... ¿Cómo era? Como decía el pulpo, que por la tripa me corre un bicho.
El talismán de tu pie me ha dicho que por la,
que por la tripa me corre un bicho. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara.
En la posición 6, como Camarón de Estopa, 190 millones de reproducciones en YouTube. Tan deprisa, normal y tan extraña, yo me parto la cama. Fijaos que aquí lo que dice es que esta canción está dedicada a una de las figuras más emblemáticas del flamenco.
¡Hombre! Ya me sorprendía que no lo dijera.
Y también compartiendo posición en la número 6, una de las canciones más fáciles de poner para los DJs. ¡Chiquilla! No hay que abocarla. No,
mejor, sí, sí.
Y además, ¿sabes que funciona estupendamente cuando tienes un pequeño bajón en la pista?
Sí, a cualquier hora. Es una canción comodín perfectamente... Sí. ¿Eh?
Es una canción talismán de Rosana,
sí,
para levantar a toda la peña. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo. No lo hemos dicho, son Seguridad Social. Y están en la posición 6. He dejado las 5 primeras posiciones, digamos, sin empates técnicos. Es decir, solamente va a haber una canción en cada posición. Así que vamos ya con el top de esta lista. En la posición número 5, depende, de qué depende. De 200 millones de reproducciones, según cómo se mire, todo depende. En YouTube, depende.
Una canción que no hemos versionado nunca.
Jamás.
Nunca.
Este comentario de la IA os va a encantar. Dice, Pau Donés escribió, depende, mientras estaba sentado en una playa de Girona, reflexionando sobre las múltiples perspectivas de la vida.
Sí, la verdad es que encaja bastante.
Sí. Es tan obvia.
Pau, allá donde estés, tienes que comprendernos. Yo creo que tú ya imitabas a Pau antes de empezar con nosotros, ¿no, Minero, o no?
Que va. No, no, ya fue al llegar a Madrid y además a imitarlo fuera de micro, en los pasillos, como alguna que otra voz que hemos hecho tú y yo, Fernando. La boca que te hace muy
feliz, que sea el día de tu boda. Posición número 5 para Jarabe de Palo y posición número 4 para Jarabe de Palo también. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima. Quedaos con la cifra, 210 millones de reproducciones en YouTube. 40 kilos
de salsa. A ver, oye, ¿cómo se nota el buen tino y el buen criterio y la sapiencia de Jordi Casoliva? Sí, sí.
Es sin palabras. Dice la IA que la canción está dedicada a una chica delgada.
Hombre, claro. No, está dedicada a Oprah Winfrey.
Hay un señor ahí detrás de la IA. Un tiempo, hay alguien que maneja esto.
Pues soy muy rápido tecleando, ¿eh? Bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Nos quedan solamente 3 posiciones, nos quedan los 3 primeros puestos de cabeza. ¿Notáis que falte alguien en esta lista? ¿Echáis en falta a alguien? ¿Un artista?
Sí, que había Mónica Naranjo y cosas así, ¿no? Yo qué sé.
Pues te has dejado al más importante, posición número 3 para...
¡Hombre!
Alejandro Sanz, Amiga Mía, disco más de año 97, 220 millones de reproducciones en YouTube. Y lo de la IA aquí ya no tiene nombre, porque dice, Alejandro Sanz escribió Amiga Mía, inspirado en la historia de amor no correspondida de una amiga.
Perfecto.
Personal. Y entonces yo intenté indagar un poco en la IA y le pregunté, ¿se sabe quién es esta amiga mía de Alejandro Sanz, a la cual está dedicada esta canción? Yo tenía una teoría, pero la IA me la desmintió, o por lo menos me dio una respuesta distinta a la que yo conocía. Dice que esta canción está dedicada a Cristina Tárrega, que al parecer tenía un affair con alguien y ese affair no era correspondido porque la otra persona estaba pillada, es decir, estaba casado o algo similar, y que por eso le escribió esta canción. Bueno, pues yo seguí todavía pinchándole más a la IA y le dije, ¿se sabe quién es la persona de la cual estaba pillada Cristina Tárraga cuando Alejandro Sanz le dedicó esta canción? Y entonces la respuesta de la IA ya me dejó absolutamente loco porque me dijo que era Paco Arévalo. Dije yo, a ver, si yo no estoy poniendo en duda que el dato de Cristina Tárraga sea correcto. O sea, yo lo que pongo muy en duda es que lo que dice la IA de que la persona de la que estaba pillada Cristina Tárraga era Paco Arévalo, lo dudo bastante.
Sí, sí, yo también.
Y luego cuando le pregunto a la IA otra vez, ¿pero estás segura de que efectivamente era Paco Arévalo? Me dice, espérate que lo voy a buscar otra vez. Dice, no, perdón, me he equivocado. Dije, ah, vale. La persona de la que estaba enamorada Cristina Tárraga era Caco Senante. Dije,
¡vamos, Pico!
Bueno, de todas maneras, exacto, aquí nosotros ni quitamos ni ponemos. Todo aquel que tenga alguna duda o haya oído cosas raras o diga, ha sido la cacharra.
Sí, sí,
nosotros no hemos dicho nada.
Eso. Puesto número 3 en esta lista de las 20 canciones más reproducidas de artistas españoles en YouTube y Spotify para Alejandro Sanz. Puesto número 2 para... ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que no... Alejandro Sanz también. Coincide el disco, el más, coincide el año 1997 y estos son 250 millones de reproducciones en YouTube.
¿Es emblemática?
Es muy emblemática, pero es que lo mejor de todo es lo que dice. La guitarra que se escucha en El Corazón Partido fue tocada por Vicente Amigo, emblemático guitarrista flamenco español.
¿Dónde los haya?
Emblemático. Bueno, pues os queda solamente el puesto número 1. ¿Os podéis imaginar de quién puede ser?
Alejandro Sanz, otra vez.
El tractor amarillo, ¿no?
No, el tractor amarillo no puede tener más reproducciones que El Corazón Partido, eso es imposible. Os estoy dejando unos segundos a ver si os ocurre a alguien. Es un artista que no ha salido en toda la lista.
Ah, claro.
Noto un tono de decepción.
No, es que esto casi lo pongo en internacional, macho.
Es que es apabullante.
Es cierto que esto ha tenido el empujón que ha tenido gracias a las reproducciones en Estados Unidos y en Latinoamérica.
Pero es española, claro.
Pero claro, es que, como yo le digo a la IA, cumple con los criterios de la lista.
Y aquí dice a mí que es emblemática o ahí no llegará, ¿no?
Nada. Se ha quedado solamente en el escalofriante dato de 500 millones de reproducciones en YouTube. Ya si os pregunto si echáis alguna canción en concreto de menos en la lista, me vais a decir que no tenéis ni idea.
No, yo no. Nada, ¿tú, Miguel, echas alguna canción?
No. Bueno, pues si todo va bien y queréis, la semana que viene os puedo sacar la lista de las canciones de artistas españoles más representativas, más reproducidas, más streameadas en YouTube y Spotify. Sí, seguramente habrá muchos artistas emblemáticos.
Exacto. Sí, porque también podríamos hacer una de las menos reproducidas, pero no las conoce a nadie.
Lo he intentado, ¿eh? O sea, lo he intentado.
Una reproducción.
Pero la IA se vuelve muy loca con este tema. Le he dicho, hazme una lista con los One Hit Wonders de los años 90 en español, en España. Entonces, claro, te saca cosas muy extrañas, tipo Proyecto 1, El Tiburón, y te saca artistas que han tenido más trayectoria aparte de un solo single. Lo que pasa es que es muy difícil, ahí ya no lo hace bien.
Claro, bueno, pero ya mejorará, ya me imagino que se aplicará conforme vaya discurriendo el tiempo. Y a mí, mientras todas las canciones sean artistas emblemáticos, todo está bien.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Depende. ¿De qué depende?
Bueno, hace un momento, de entre las canciones más reproducidas, las canciones españolas que acabáis de escuchar, pues hemos oído por lo menos un par de canciones de Jarabe de Palo y os contábamos que hoy se cumplen 4 años desde la desaparición de nuestro amigo Pau Donés.
canciones al que hemos versionado hasta la saciedad y habéis escuchado aquí en este programa. Era un buen amigo de la casa. Nosotros le conocimos en el año 96 cuando hacíamos La Jungla en Barcelona. Digamos que era una de las grandísimas apuestas de Jordi Casoliva, el director de COPE Cataluña y Andorra. Y entonces pues fuimos coincidiendo en programas, tramando cierta amistad, hasta que llega el año 2002, donde ya después de incorporado David Miner con nosotros, es una fecha clave, el año 2002, en las imitaciones de Pau Donés. Asunto vacas locas, no sé si lo recordaréis, el asunto de las vacas locas que trajo a maltraer a la ministra del ramo, a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos. Y así debutaba con nosotros la imitación de Pau Donés para el resto de los días.
En la vida conocí filete igual que el de vaca, y ahora dice la ministra que el filete enferma y mata. No se compren ni los huesos, ni pa' caldo, ni pa' salsas, y el mal de las vacas locas que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La vaca rumia de día, dice que así el hambre engaña, y ahora está causando estragos por cualquier rincón de España. Y comprar y comprar y enfermar y enfermar, una víctima tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Hueso de la vaca pagaría lo que fuera por un hueso, Celia, aunque solo uno fuera. Por un hueso de la vaca pagaría lo que fuera por un hueso, Celia, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. De gallina blanca, dice la televisión. Compren pollo, compren cerdo, en el Prica o en el Día. Compren buey, compren venado, compren cordero y cabrito. Porque Dios, que esta vaca a mí me ha vuelto loquito. A mí me ha vuelto loquito. Por un hueso de Celia, aunque solo uno fuera. Por un hueso de la vaca pagaría lo que fuera. Por un hueso, Celia, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Era noticia de apertura en todos los periódicos aquello de las vacas locas, y entonces esta canción del hueso de la vaca tuvo cierto recorrido, pero...
Oye, Fernando, antes de seguir, o sea, ¿sí? Hay que destacar sobre todo la imitación, que está en un nivel bastante beta.
Sí, muy beta.
La producción de la canción, que también estaba en un nivel bastante beta. Pero bueno, es que han pasado ¿cuántos años de este?
Pues échale por lo menos 22 años.
Claro.
22 años o incluso 23 largos. Y entonces decíamos que, aunque lo has contado mil veces, David Miner todavía no conocía a Pau Donés.
Vosotros, o sea, sí, pero yo no.
David
sí.
Miner, después de la canción esta del hueso de la vaca, que insisto, tuvo cierto recorrido, este aquí que un día vino al estudio Pau Donés, David Miner.
Sí, llegó al estudio, estaban todos mis compañeros, señores oyentes, Fernando Echeverría, el Whopper. ¿Qué pasa, Whopper? ¡Fernandito! ¡Un abrazo! Tal. Me ve, sabía que le imitaba. Hola. ¿Qué tal? Hola, Pau, encantado.
Vale, venga. Va.
Venga, bueno, empezamos. O sea, ¿no?
Puedes sí, entrever sí, por sus gestos y por su actitud, bueno, que no estaba demasiado satisfecho con la imitación que le hacías, ¿no?
Efectivamente. Sí, o sea, vale. Si no se ha notado por mi voz, pues efectivamente la explicación del Whopper lo deja, vamos, meridianamente claro. No estaba nada contento con la imitación.
De todas maneras, David Miner, inasequible al desaliento, siguió practicando la imitación.
Este es mi homenaje al deporte, para todos vosotros, ahí va.
Arriba.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro. Si es blanco es del Madrid, y si es negro es el que arbitra. depende.
Hombre, un poquito sí que ha mejorado aquí la imitación.
Sí, sí, sí.
Madrid está lanzado. Y el Valencia está atascado. La Real cierra la tabla. Y este cuento se ha acabado.
Lo pongo como a corta.
Depende. Depende. ¿De qué depende? De quien gane los partidos, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según quién sea el líder, todo depende.
Buena producción, ¿eh?
Magnífica.
Qué bonito es meter gol, sobre todo en la primera. Qué bonito juega Figo, también
y también Iván Elguera.
Es pagarte con la cara abierta.
Depende. Y con el cambio del tiempo, ya que estamos en invierno, venga, recorres España de abajo arriba y de arriba abajo. Carajo. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se viaje, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Si es en coche o furgoneta, todo depende.
Ahora voy a cantar un poquito, para ver si se anima.
Bueno, esta es la imitación de otro compañero, de Valentín.
Cedo el relevo a Valentín Martín. Arriba.
Que no has conocido a nadie que produce...
Bueno, vale, pues entonces hasta aquí.
Entonces hasta aquí. Y lo de recorrerse de España de arriba abajo y de abajo arriba es porque es autobiográfica. Porque todas las semanas íbamos en un auto. O sea, nos recorríamos España pues muchos días de la semana que hacíamos el programa fuera. No tiene más misterio. Bueno, pero para que veáis el proceso evolutivo de la imitación, yo creo que la prueba estriba en escuchar como habéis escuchado una canción de 2002, pero por ejemplo, correr para adelante hasta el año 2016. Y vamos a escuchar ahora la versión de El Bonito. El Bonito, que en este caso se llama Chorizo. Yo no sé si responde al movimiento de los indignados.
Chorizo, ya está bien de tanto chorizo. Chorizo en España, chorizo total, en la periferia y en la capital, en Alcalá Meco y Soto del Real. Todo lo que digan, mentira, mentira, mentira. Chorizo en la caja, chorizo en la trena, chorizo en bocata, chorizo en la cena. Que olor a chorizo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Chorizo que acecha, un fétido hedor que atufa, que apesta. Qué ritmo, qué marcha, qué boya, qué fiesta. España la caña del trinque total, de guasa y de chiste. Por lo que yo digo chorizo, por eso me desmoralizo. Me gusta así, guapesta. Chorizo, ojalá destierre en el grifo. La vida pasa, pasa la vida. El color que más me da, aquí hay mucho chorizo. El color que más me da, aquí en la segunda me he pasado un poco. Socialista popular, aquí hay mucho chorizo. Andaluz o catalán, ya vas a ver cómo voy al pueblo ahora. Chorizo, cho, 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 chorizo. Ha quedado muy original, Pau, ¿eh? Chorizo, cho, 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 chorizo, chorizo. Jin Jan, viva la flaca, acabo de rizar el rizo. Chorizo. Y si no, longanizo.
Chorizo, longanizo.
Chistorra. Y si quieres decir sí.
Ay, por favor. Pues sí, efectivamente era la canción de los indignados del año 2016. Pero luego, ¿verdad? Mirad, ¿recordáis un día que estábamos en la cuadra toda la mañana pensando en la letra de Pau Donés cuando hizo la canción del tiempo? Un beso es lo que dura un beso, el tiempo es lo que dura el tiempo, curioso elemento el tiempo. Y tú te preguntas, ¿qué querrá decir esto? Bueno, pues intentamos desentrañar todos esos misterios a través de esta fantástica versión. ¡Vamos!
Haz
hace mucho frío, porque ha cambiado el tiempo. Si ha cambiado el tiempo, es porque hace mucho frío. Sientes mucho frío, si hace frío es por el tiempo. Es tiempo de frío y hace frío por el tiempo. Si hace mucho frío, es que el tiempo está muy frío. Porque si hace frío, tiene que ver con el tiempo. Hace un tiempo frío, porque ya es tiempo de frío. Frío, frío, frío. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo para hacer leer a formigal Pacandachú. Tiempo para Teruel, Valle de Arán y Boitaúl. Tiempo de estornudar, de enmoquecer y de sonarse. Tiempo de frenador, leche con miel y fibergrán. El trueno suena cuando suena el trueno. El viento sopla cuando sopla el viento. El tiempo cambia cuando cambia el tiempo. Curioso elemento el tiempo. La nieve es blanca siempre que haya nieve. El hielo dura lo que dura un hielo. El reno pufa cuando pufa el reno. Curioso animal el reno. Tiempo es una palabra que se escribe en poco tiempo.
El tiempo es una palabra que se escribe en poco tiempo. Como también se escribió una noticia de que una agua embotellada de no sé qué marca,
parece que era agua
de Edén,
pues tenía restos de aguas fecales. Y esto, Pau, lo transformó en filosofía, le dio la vuelta filosófica a esta noticia y le quedó así de bonito.
Me ha traído una chiquilla de la máquina de arriba. Un agua que está fresquita, con sabor a alcantarilla.
Aquí ya suena todo fenomenal.
Sí, sí, sí.
Agua y hez. Difícil mezcla. Agua y hez. Serio problema. Por esta agüita tan fría que me tiene secuestrado en el baño todo el día. Es normal que sepa mierda. Cuando el agua tiene hez, pero el váter no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes. Conservar.
Bueno, pues ahí está el agua y Ez, la canción del agua embotellada, el Edén.
Al agua natural.
Aquí, evidentemente, la imitación ya ha alcanzado su grado de perfección, al igual que la producción del sonido. Y claro, nos podemos dejar con una versión de La Flaca, porque hicimos muy pocas. Esta es La Flaca 20 años después, después de esos 40 kilos y esas 100 libras de piel y hueso.
En la vida conocí mujer igual a La Flaca. Han pasado 20 años y se ha puesto hecha una vaca. 100 libras de piel y hueso, hoy son 100 kilos de grasa. Yo me aferro a sus lorzas que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, pero no anda ni las cuatro y se ha comido media tasca. Y probar y probar y zampar y zampar una hamburguesa tras otra y no veas cómo engorda. Y no veas cómo engorda. Lo del beso de la flaca, eso ya no es lo que era. Ya es una ballena que come como una fiera. Lo del beso de la flaca, eso ya no es lo que era. Lo del beso es esencial en mi carrera. Esencial en mi carrera. Cada vez que entra en el baño se produce una explosión. Creo que un día de estos va a petar la tubería. Come buey, come venado, come cordero y cabrito. De lo que era aquella flaca ya nos queda muy poquito. De la flaca ha cedido la bañera por el peso de la que un día flaca fuera. De la que un día flaca fuera.
Bueno, pues todas estas canciones pues no son sino el reconocimiento, el afecto a Pau Donés, que fue amigo nuestro y que hemos recordado aquí. 4 años sin Pau Donés. Siempre en el recuerdo. Ahora las noticias.
Lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando. Mejor que me ha dado la vida.
Son las 3, las 2 en Canarias.